mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, como todos los miércoles, ustedes lo saben, analizamos uno de los temas importantes en la agenda pública. Hoy, por supuesto, creemos que uno de los temas importantes es esta noticia que establece que nuevamente México está en muy bajos niveles a nivel internacional en el tema, pues ya saben ustedes, de la evaluación de los jovencitos y señoritas de educación secundaria. Malos números, porque nuevamente estamos hasta abajo en la tabla en comparación con el resto de países de la OCDE. Hoy, por eso, pues el tema es México reprobado.
México no registra avances en los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes PISA, que promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Así se dio a conocer este martes. 57% de sus estudiantes están por debajo del rendimiento mínimo esperado en matemáticas, 48% se coloca en esa posición en ciencias y 42% lo hace en lectura. La prueba PISA sirve para analizar el rendimiento de los estudiantes. Se aplica cada 3 años a quienes concluyeron la educación básica, con el objetivo de medir su desempeño en diversas materias. Países como China, Estonia y Singapur, quienes centran su educación en el pensamiento crítico, obtuvieron los primeros lugares de esta prueba. De acuerdo con la directora del gabinete de la OCDE, Gabriela Ramos, los estudiantes mexicanos presentan un rezago en habilidades matemáticas de casi 3 años si se comparan con el promedio de los 34 países miembros de esta organización. El promedio general que obtuvo nuestro país fue de 416 puntos, mientras que otras naciones alcanzaron los 492. Dicho examen tiene 2 versiones, una se aplica en papel, en tanto que la otra es más avanzada y es a través de un sistema computacional. En 2015, Andrea Schellinger, director de educación de la OCDE, sostuvo que las reformas que se aprobaron en el país no van a dar resultados a corto plazo, por lo cual México debe analizar la forma que lleve a los estudiantes y maestros para un mejor desarrollo. La reforma educativa promovida por el presidente Peña Nieto destaca reorganización de las escuelas con menos burocracia, mejor tiempo de enseñanza, un nuevo modelo de escuela que esté en el centro de las políticas públicas y mejores contenidos educativos. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, destacó que nadie puede sentirse satisfecho con los resultados de la prueba PISA. Por ello, refirió que la reforma educativa servirá para contrarrestar estos problemas. Los resultados servirán para que las autoridades analicen las acciones que se deberán seguir para tratar de salir del problema. Sin embargo, por el momento, México reprobó otra vez.
Lapidaria la frase de Iraí Silva. México reprobó otra vez. Y es precisamente por eso que hoy hemos decidido abordar ese tema en nuestra mesa de análisis político. ¿Por qué siempre, consistentemente, lamentablemente, los niños de educación secundaria terminan saliendo hasta abajo en la tabla de la OCDE en materia de aprovechamiento en cosas como matemáticas, como ciencias y comprensión y lectura? De eso platicamos en nuestra mesa de análisis político. Para eso saludo, como todos los miércoles, a Martín Arango. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Ángel. Muchas gracias. Saludos al auditorio.
Buenos días a Jesús Méndez Aguilar. ¿Cómo te va, Chucho?
Muy bien. Muy buenos días a todos ustedes con RR.
Así es. Y, por supuesto, saludo también a Alejandro Maxice. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien. Muy buenos días. Saludos a todos los que nos escuchan.
Bueno, hoy, Rodrigo Chávez Fierro tiene el día libre. Tenía un compromiso ineludible, por eso no estará con nosotros esta mañana, pero regresa el próximo miércoles. Bueno, pues, los he presentado en el orden en el que se realizó el sorteo previo, así es que inicia Martín Arango. Adelante, Martín.
Bueno, pues le mandamos un muy afectuoso saludo al maestro Chávez Fierro, que sin duda alguna es nos hubiera ilustrado muy bien en este tema porque es una de sus especialidades. Pero bueno, hay que decir que el día de ayer la OCDE pues dio a conocer que después de 15 años de aplicar estos exámenes, México desgraciadamente, bueno, pues permanece en el último lugar de los países de la OCDE que aplican esta prueba. El desempeño de México en materias como ciencias, matemáticas y comprensión de lectura ha sido sumamente bajo. En ciencias, 416 puntos, en tanto el promedio es de 493. En lectura hay un promedio en México de 423 puntos, en tanto el promedio es de 493. Y en matemáticas nuestro puntaje es de 408, en tanto existe un promedio de 490 puntos. Es decir, estamos muy por debajo no de los países que están punteando este ranking. Estamos muy por debajo del promedio de todos estos países. Y me llama mucho la atención que en este listado, bueno, no solamente se contiene a países miembros de la OCDE, también hay otros países que no son parte de, y que, bueno, incluso muchos de ellos nos parecería inimaginable el hecho de que estuvieran por encima de nuestro país. Por ejemplo, Trinidad y Tobago, un país con condiciones precarias de vida, en donde la calidad de vida es insuficiente, en donde pues pareciera que tendríamos mucho más recursos naturales, humanos, para sobresalir. Bueno, pues un país del Caribe como lo es Trinidad y Tobago tiene mejores estándares que nosotros.
Ahora son las 7:44, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, habría que tener y poner en contexto cómo se da este tipo de situación, sobre todo al examen PISA, y en ese sentido tendríamos que ser no solamente observadores acuciosos, sino analistas. ¿Por qué? Porque PISA, por ejemplo, no busca explicar causas del desempeño. Sí trata de establecer fuerzas y debilidades y busca ver justamente estas fuerzas y debilidades en los sistemas educativos de los países miembros. Bien, ahora, ¿qué observo yo en esta parte para identificar los factores asociados al desempeño educativo? En principio, el rendimiento. En segundo lugar, la alimentación. En tercer lugar, la salud. En cuarto lugar, la inteligencia como capacidad, y el quinto como el desempeño, que es ahí donde entra prácticamente esa figura de esta evaluación. Ya en lo que se refiere a fuerzas y debilidades, mi interpretación muy personal es, bueno, efectivamente yo creo que sí tenemos fortalezas en la cuestión de matemáticas, debilidades en ciencias y en lectura. Obvio, en ciencias no tenemos todavía esa acuciosidad como la tuvimos algún tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos secundaria, íbamos al laboratorio en plena secundaria y entonces hacíamos disecciones de ranas, de conejos, de etcétera, y se nos facilitaba entonces la experimentación, porque este es otro problema, y lo puedo anotar como una debilidad ya del sistema educativo. Entonces, como ustedes observan, en ese contexto, a mí me parece que todavía al sistema PISA le falta poner alguna atención.
Bien, son las 7:46. Alejandro Maxice.
Sí, bueno, ya lo comentó la directora de gabinete de la OCDE, los resultados son decepcionantes. El desempeño de México no ha avanzado en los últimos 15 años. Hay un rezago muy importante en materia educativa, y me parece que no vienen a decirnos nada nuevo, ¿no? Me parece que es algo que conocemos, es algo que hemos venido adoleciendo como país desde hace mucho tiempo, y que sin duda, en la que yo considero, dentro del paquete de reformas estructurales propuestas por este gobierno, la más importante o la de mayor relevancia o mayor urgencia para nuestro país, esta reforma educativa necesita empezar a dar ya resultados. México, a lo largo de los años, me parece que ha enfocado sus esfuerzos en hablar de cobertura educativa, en tratar de expandir los esfuerzos para llegar hacia algunos lugares donde no había el acceso a la educación, pero hoy tenemos que empezar a pensar ya en la calidad que se está brindando, de educación que se está brindando a los alumnos. Esta evaluación se realiza a estudiantes de secundaria que van concluyendo el tercer grado de secundaria, y te da una radiografía muy buena de qué es lo que está sucediendo. A lo largo de 15 años se han evaluado casi 150,000 estudiantes en México. Me parece que por más deficiencias que pudiera tener el sistema de evaluación, o que pudiera ser una radiografía de un momento determinado, te habla y te da un resultado que sí te permite saber que estás presentando deficiencias. México, por supuesto, que no está haciendo las cosas bien en materia educativa. Se necesitan reforzar los sistemas que ya se han venido platicando a partir de esta reforma educativa, y que, bueno, pues un poquito más adelante trataremos de ver cuáles son las razones o lo que ha entorpecido ese avance.
Bien, son las 7:48. Esta mañana estamos hablando acerca de los pobres resultados que México ha obtenido en esta prueba comparativa del nivel educativo de sus jóvenes de secundaria. Estamos hasta abajo en la tabla con respecto a los demás países de la OCDE. Humberto Pastrana me dice: los resultados de la educación en México son el fruto de una política de 30 años incorrecta. Hoy tenemos más políticos, más partidos y niños más burros gracias a nuestros expresidentes. En México no hay interés de educar al pueblo. Como Humberto, tú también puedes participar. 216-6120-2155-917. El WhatsApp, el 442-315-4325. Segunda ronda, Martín Arango.
Bueno, le mandamos un saludo a nuestro radioescucha Humberto. Coincido parcialmente con lo que él dice. Yo no creo que este sea un problema resultado de los últimos 30 años. A mí me parece que es un problema histórico, que va más allá de 30 años en la historia de este país. Y respondiendo a la pregunta que se nos plantea el día de hoy, ¿quién es el culpable de esta situación? Coincidiendo con nuestro radioescucha Humberto, bueno, sin duda alguna la clase política tiene una gran responsabilidad en este tópico. Grande, de un 40% del 100 de la responsabilidad. Uh-huh. Sin embargo, hay que decir que también en cierta medida todos somos culpables de ello. El gobierno por la incapacidad que ha mostrado en el último siglo, me atrevería a decir. La clase política también por su indiferencia. Los maestros, cuando prefieren salir a marchar y dejar a sus alumnos sin clases. Y bueno, por supuesto, no podemos dejar también de lado a los padres de familia. No olvidemos que la educación más importante se recibe en casa y que en muchas ocasiones los padres son permisibles en ciertas conductas de los jóvenes, en donde no se impone, desde mi perspectiva, la disciplina necesaria para que los jóvenes sean buenos estudiantes. No podemos aspirar a tener niños educados en la escuela cuando no reciben una formación en valores desde el hogar. Entonces me parece que tenemos todos una tarea y muy importante que desarrollar en esta materia, y bueno, no podemos excluirnos a ninguno de nosotros.
Ahora son las 7:51, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, la opinión de nuestro muy estimado amigo Humberto Pastrana, decirle que los niños no son burros, simple y sencillamente porque van adquiriendo experiencia, van adquiriendo habilidades, y van desarrollando una inteligencia como la desarrolla él. Así es de que en este sentido a mí me parece que la formación es básica. Y la formación que se les esté dando, pues viene, como bien lo dice Martín, va en la cuestión de los padres como responsables y de los maestros también como responsables. Así es de que en esa perspectiva la formación es por demás importante. Entonces se requiere mejorar esa eficiencia educativa, que ciertamente hace falta, y que yo no hablaría de calidad, hablo de eficiencia educativa desde el hogar, desde la escuela y luego en la experimentación. Yo creo que en este sentido sí tenemos que tomar muy en cuenta y en conciencia en el sistema educativo nacional que tenemos que llevar a esa asesoría técnica justamente de experimentación para que los niños vayan adquiriendo ciencia. Y bueno, pues si lo estamos viendo en las universidades, hoy día tenemos más experimentación y tenemos más ciencia. Así es de que los niños no son burros. Por otro lado, a mí me parece que ese aprendizaje pareciera ser que necesita de más práctica, de más desarrollo. Esto incluye no solamente la lectura, las matemáticas, y que nuestros niños, y particularmente nosotros como mexicanos, nos reconocemos que improvisamos de manera inmediata para salir de un problema. Entonces, en ese sentido, es negativo no reconocer que tenemos esa práctica para resolver problemas. Y por eso es bien calificada la mano de obra mexicana.
Bien, son las 7:53. Ahora, Alejandro Maxice.
Sí, bueno, Con respecto a esto último que dice don Chucho, nada más hacer la aclaración que sí es bien calificada la mano de obra mexicana, pero en muchas ocasiones porque es barata, don Chucho, por eso es muy recurrida. Tendríamos que aspirar a que el talento mexicano, el conocimiento, la investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos elementos sea lo que sea más valorado a partir de la gente que está egresando en nuestro país, que sin duda hay muchos jóvenes y estudiantes que hacen un esfuerzo importante, pero el sistema y el resultado que sale aquí es la radiografía del promedio o de la mayoría de lo que está sucediendo en nuestro país. Si bien la reforma educativa contempla muchos de los elementos que hoy vemos como un área de oportunidad, me gusta lo que comentó Martín. Hay una ecuación muy clara, ¿no? Hay responsables, los políticos, que toman como bandera la educación, que defienden a los maestros cuando salen a marchar, diciendo que son sus derechos salir a marchar, en lugar de preocuparse por el derecho de los jóvenes a aprender y a estudiar. Nuestro sistema no está enfocado en los resultados ni en los méritos. Desde el hogar, con la responsabilidad de los padres, con los profesores también, por supuesto, que no estimulan a los alumnos a que hagan un mayor esfuerzo y que se enfoquen a obtener resultados. Me parece que eso tiene que ver con premiar el desempeño de los alumnos, con que los jóvenes se sientan motivados a ser mejores, a ser competitivos. Es una realidad en la que estamos inmersas. Los jóvenes salen de las escuelas a competir unos con otros en el mercado laboral y eso no lo están teniendo claro. Uh-huh. Está muy claro quiénes son los campeones en el tema educación: Finlandia, Japón, Singapur. ¿Qué están haciendo bien ellos que no podemos hacer nosotros en México? ¿A quién hay que dejar de defender y en qué hay que empezar a trabajar?
7:55, antes de arrancar la tercera ronda, nomás decirles que ha generado pues muchos comentarios y mucha expectativa esta mesa. Me dice el señor Isaac Cárdenas: Ángel, creo que los resultados de la prueba PISA muestran que en México ni las instituciones ni nosotros como ciudadanos hemos entendido que una forma de generar valor y riqueza es por medio del conocimiento en rubros como la educación, alta tecnología, investigación, informática, robótica, etcétera. Este conocimiento genera capital intangible y los países punteros en los resultados, a pesar de las enormes carencias en otros rubros, al menos en educación, han apuntalado estas áreas. Además, es más preocupante que tampoco estemos generando bienes de capital tangible. Bueno, ya ni Pemex es generador de riqueza, dice Isaac. Mientras sigamos todos odiando las ciencias y las matemáticas, no dejaremos de ser un país económicamente mediocre. Y bueno, pues otra persona, no me ha dejado su nombre, pero me deja aquí su comentario. Licenciado Solís, buenos días a todos. En cuanto al tema en la mesa, la verdad es que el único interés educativo en este país es solo de unos pocos, de los políticos, de la CENTE, del PRD, de Morena. Pero el único interés es económico y político de estos grupos, porque no les interesa ni el país ni los jóvenes. Saludos. 7:56, arranca la tercera ronda. Martín Arango.
Coincido plenamente con lo dicho por nuestros radioescuchas. A mí me parece que hay, y siempre he creído que hay dos instituciones en este país que si las fortalecemos, acabamos de tajo con todos los problemas que nos aquejan como mexicanos. Uno de ellos, lo comentaba en mi participación pasada, la familia. Y segundo, en lo que el gobierno tiene que invertir es en educación. Es cierto, los obreros y la mano de obra mexicana es muy bien calificada, pero a mí no me gustaría decir que México es un país obrero. Yo prefiero que sea un país de científicos,
desarrollador de tecnologías, tal vez, ¿no?
Desarrollador de tecnologías, por supuesto, porque eso en consecuencia mejora la calidad de vida de todos los que vivimos en este país. Entonces, no quiero ser ¿cómo decirlo? No quiero especular, no quiero ser sensacionalista, pero también, ¿qué podemos esperar de un país en el que una niña de educación primaria corrige a nuestro secretario de educación en su forma de hablar, ¿no? Y tenía razón la niña, ¿no? Hay que saber pronunciar, porque si uno no sabe pronunciar es porque seguramente tampoco sabe escribir. Y decía nuestro secretario de educación ayer, después de que salieron los resultados de la prueba PISA.
Se va a corregir la niña. Se hace PISA, ¿no?
Yo creo que traigo un poquito de hambre. Eso pasa cuando uno no desayuna antes de venir a la mesa. Pero bueno, Aurelio Nuño sacó ayer una serie de tweets en donde decía que México está por encima de América Latina. Y bueno, creo que esto es muy lamentable.
¿En dónde?
¿Ante quién nos quiere medir Aurelio Nuño? ¿Ante los que están en los estándares más bajos? A mí me parece que México tiene que medirse con los que están hacia arriba. Y esto es lo que pasa cuando nos medimos con los de arriba, no con América Latina. Me parece que la reforma educativa no es el camino. Yo creo que debemos cambiar el rumbo con buenas ideas.
Bueno, ahora las 7:59, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, dos cuestiones llaman la atención de los comentarios. Una cuestión es la parte tangible de la inteligencia y de la cientificidad que se da en nuestro país. Ahí, desde luego, no coincidir con nuestro amigo Max Isek en función de que, bueno, pues, ¿qué tal que son tan calificados nuestros científicos que se quedan en el extranjero? Y justamente porque no hay unos buenos salarios, o ni siquiera eso, ¿cómo premiar y cómo impulsar a esos investigadores y a ese desarrollo de talento científico? Entonces, a la persona que dice que no hay tangibilidad en esta cuestión de cientificidad, decirle con toda certeza que sí existe tangibilidad absoluta, que a lo mejor no la tenemos aquí en nuestras instituciones, pero que sí se encuentra ese talento en el extranjero. Y desde ahí, bueno, pues es pertinente decir que tanto a instituciones como a ciudadanos y a familias nos corresponde a todos contribuir en ese propio desarrollo que se requiere. Y desde luego que entonces los padres, al estar en relación con las escuelas, tienen que estar ciertos de que se está dando el conocimiento necesario para el desarrollo propio de los niños. Y en eso, bueno, pues los padres tienen que contribuir, como ya lo había yo aquí analizado, tiene que dárseles una formación adecuada, alimento necesario, que vean que hay rendimiento, que se lleven a cabo las tareas, que haya salud en el joven y que vayan ellos viendo ese propio desarrollo de su capacidad de inteligencia. Si no lo observamos así, es por demás que queramos ver. Y la otra, es imperativo que, por ejemplo, en esos recortes, bueno, pues no se recorte a la educación y le pongamos más porcentaje al Producto Interno Bruto, pero en inversión a la educación. Eso es lo que se necesita.
Las 8:01, Alejandro Maxice.
Sí, me parece que los elementos están dados, la inversión se está haciendo, hay un programa muy, muy importante que están haciendo en conjunto los estados de nuestro país con la federación para invertir en la infraestructura de nuestras escuelas, pero me parece que va más allá de la infraestructura, es qué tipo de calidad le estamos dando. Nuestro sistema educativo es el quinto más grande en el mundo, es decir, no tenemos, no, digamos, no estamos tan mal en el tema de qué cobertura y hacia dónde estamos llegando, pero sí necesitamos saber hacia qué tipo de educación se está dando. Ese es el problema y eso es lo que nos están evaluando y en lo que nos están diciendo que estamos reprobados. El sistema en el que estamos hoy inmersos no premia a los alumnos que tienen mejor rendimiento, no premia a los profesores que tienen mejor rendimiento. Es por eso que la reforma educativa empezó a hablar de esto. ¿Cómo vamos a premiar a los maestros a poder ir escalando en las posiciones que tienen los maestros, quienes presentan mejor desempeño? Por eso hay una evaluación docente a la cual los maestros, la CENTE y Morena se han opuesto. Me parece que ese ha sido el gran problema. Tenemos secuestrada la educación por parte de grupos a los que menos les interesa es la educación. Tenemos una reforma educativa en la que se habla de escuelas de tiempo completo, en la que tenemos por supuesto programas de alimentación y salud para los alumnos, en las que tenemos el sistema a partir del rendimiento y méritos para que vayan escalando los maestros, y por supuesto la escuela como parte del centro de lo que tienen que trabajar los alumnos, los profesores, los directivos y por supuesto las autoridades para poder buscar los mejores elementos. Las condiciones a manera legal o a manera estructural están dadas. La implementación tiene que ser mucho más acelerada y tenemos que todos sumarnos en ese propósito de mejorar la calidad educativa en nuestro país.
Muy bien, señores, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar nuestra mesa esta mañana con algunos de los muchos comentarios que hemos recibido, tanto en los teléfonos como en las redes sociales. Edgar Nieva, a través de Twitter, me dice: ¿qué tan mal educados estamos que pensamos que la educación que estamos recibiendo es buena? Me dice el ingeniero Marco Dublán: me gustaría que los analistas mejor dieran soluciones a las bases de desarrollo del país a través de la educación. No estoy de acuerdo con que nos culpen a los papás, no solamente somos proveedores. Porque, dice, ¿por qué en Cuba con Fidel se lograron avances importantes en educación y en México con el PRI en 80 años no avanza? Lo que pasa es que quieren al pueblo inculto, dice el señor Dublán. Bueno, el señor Díaz desde Corregidora dice: la esencia de Roma no está en el mármol del Senado, sino en la arena del Coliseo. Las manos que mueven este país quieren que seamos ignorantes para ser más manipulables, dice esta persona. Alguien más me comenta esta mañana, no me dejó su nombre, dice: yo trabajo en una primaria y me toca entregar las calificaciones a, es que me pidió discreción aquí en datos, me toca entregar las calificaciones a la supervisión, y lo único que revisa la supervisora es que no exista ningún niño reprobado en ninguna materia, porque ellos como supervisores lo sancionan si hay niños reprobados. Deberían mejorar las estrategias para verdaderamente enseñar a los alumnos. Y otra persona más nos dice aquí: saluda a los integrantes de la mesa, les pregunto si los grupos de los maestros inconformes en algún estado, si hicieran un sindicato aparte para que, como con las escuelas particulares, dieran una educación más a fondo sin demeritar a las escuelas públicas y que su salario estuviera basado en sus resultados. Creo que los inconformes tienen que ver otras alternativas, algunos de los muchos comentarios que hemos recibido esta mañana. Señores, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en el análisis de, pues, por qué en materia educativa estamos como estamos y seguimos mal en los números de las evaluaciones internacionales. Martín Arango.
Muchas gracias, Ángel, como siempre un placer estar en esta mesa, y bueno, pues, saludos a todos nuestros amables radioescuchas.
Bueno, gracias, Jesús Méndez Aguilar.
Hasta la próxima, y no me dieron oportunidad de réplica con nuestro amigo Maxice.
Amigo, ya sabes que son tres rondas, ya acabaron las tres rondas, no podrán quejarse. Alejandro Maxice.
Muchas gracias, don Chucho, la siguiente semana lo seguimos comentando, y gracias a quienes amablemente nos envían sus comentarios para enriquecer esta mesa.
Bueno, señores, que estén muy bien, nos encontramos dentro de 8 días. Son las 8:04, regreso enseguida contigo.
RR Noticias con Ángel Solís por Top Music 91.7 de FM.